En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos todos a este teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención a usted que nos está acompañando a través de la estación de las noticias. Los teléfonos de la cabina 3338-131515 y además 3338-131421. Tenemos también el chat, el 3311-551962, para que usted se comunique con nosotros. Lourdes Torres está en los teléfonos. Me acompaña Charlie Flores en los controles y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Tenemos bastante comunicación esta mañana, ya hay mensajes esperando en el programa y enseguida les daremos salida. Les recuerdo que hoy tendremos también otro fragmento de la entrevista con el personal de Fiscalía del Estado relativo a los fraudes con paquetes vacacionales, pero también en esta ocasión hablando de los fraudes en el cajero automático, cómo las personas han sido víctimas últimamente de estos sujetos que les arrebatan la tarjeta, se quedan con ella y luego les hacen creer que, bueno, hubo una operación equivocada, que hay que limpiar la tarjeta o hay que volverla a pasar por el cajero para robarles finalmente todo su dinero. Le recuerdo, la entrevista es con el coordinador de la Unidad de Investigación en Delitos Patrimoniales, Marco Antonio Montes González, así que enseguida le estaremos transmitiendo esta conversación. Y le recuerdo que el programa completo estará disponible el próximo jueves para que puedan también escucharlo y compartirlo con quien consideren pertinente. Mientras tanto, nos vamos con una primera llamada. Ya está en vivo aquí en el teléfono público Ricardo Pineda. Vamos a escucharlo. Adelante y muy buenos días.
Muy buenos días.
Dígame.
Antes que nada, le agradezco la oportunidad de poder pasar al aire por el problema por el que estoy pasando.
A ver.
Mire, en días pasados iba yo a entrar a una gasolinera y un muchacho muy joven, que fue lo que alcancé a ver, me pegó en la parte de atrás de mi vehículo. Yo compré un seguro en Banco, ¿cómo se llama? Bancomer.
Uh-huh.
Y haga de cuenta que yo seguí todos los pasos, y les dije que si había necesidad de quedarme en el lugar, dado a que la persona que me chocó se había dado a la fuga, como yo estaba en la gasolinera, no podía estarme mucho tiempo ahí. Me dijo que no había problema, me vine a mi domicilio. No quiero alargar mucho la llamada, pero el motivo de por qué yo pido su ayuda es porque hoy en día la modernidad, todo pide que se arregle por medio del celular. Yo soy una persona de 62 años y la verdad no tengo la experiencia que se pudiera necesitar para seguir todos los trámites que ellos me piden por este medio. Uh-huh. Entonces me vi en la tarea de hablar a donde ellos me dijeron que podía comunicarme. También acudí a diferentes instituciones bancarias, o sea, sucursales del banco, y me dicen lo mismo, que ya no hay una oficina, ni tampoco quien me pueda atender en vivo para yo mostrarles el golpe y decir lo que había pasado. ¿Por qué tengo esa necesidad? Porque resulta que lo que ellos primero me dijeron que visitara unos talleres para que me dieran un aproximado de cuánto me cobraban el presupuesto del golpe. Los talleres que ellos me indicaron que yo fuera, haga de cuenta que pues son talleres establecidos muy bien y toda la cosa, y se me ocurre ir con otra persona que me recomendaron, pero uh-huh, él trabaja en la banqueta. Entonces sí hay una diferencia muy grande entre el precio de un taller establecido y el del señor que trabaja en la banqueta. Se lo hice saber a la persona que se está haciendo cargo del siniestro y me dice que yo vaya con el más barato. Le dije, oiga, si usted fuera su vehículo, ¿a dónde iría? ¿Al de la banqueta o al que tiene un taller establecido? Y conste que yo no lo escogí, ustedes me dijeron a dónde podía ir. Haga de cuenta que hasta ahorita no he tenido una respuesta ni tampoco la atención de la persona que me está viendo lo del golpe por parte de Bancomer, y lo que ellos me ofrecen, por no dar prisas, cifras exactas, le puedo decir que el más caro me cobra 20 pesos, el que sigue me cobra 15 pesos y el de la banqueta me cobra 8 pesos. Son cifras nada más como para que se dé una idea. Y hasta ahorita no, nadie ha venido, yo he ido a todos los lugares que consideré que me podían atender, y una persona amablemente de ahí mismo me dice que pues que por qué no voy yo al jurídico. Imagínese usted que cuando uno compra un seguro, realmente no nos dicen todo esto. Yo no soy experto en andar chocando, ni es la primera vez que choco en toda mi vida, y no hay nadie quien me pueda atender. Uh-huh. Y lo que me ofrecen pues es una cantidad irrisoria, de que no me alcanza para lo que tiene el golpe. Y entonces me dice un ejecutivo, lo que pasa es que como hay un refrán que dice, el que choca, paga. Pero en este caso, el que chocó se fue, y de acuerdo al reglamento de tránsito, todos tenemos que contar con un seguro. Y esa persona pues se dio la fuga y no tenemos a quién cobrarle lo que usted va a necesitar de dinero. Entonces, esto es una ayuda. Y le narro todo esto porque cuando yo acudí al banco y que ellos me dijeron qué cobertura tenía, yo no les dije, oiga, es lo menos, sino que ellos me dieron un precio y yo lo pagué. Y parece de veras una historia china todo esto, porque no encuentro la manera de cómo resolver mi problema de manera justa. Mm.
Claro, bueno, el asunto es casi siempre parecido con las aseguradoras, pero se incrementa más el riesgo o es mayor la afectación al usuario cuando son seguros de baja categoría, como son los de los bancos. ¿Por qué me refiero a los de los bancos? Los bancos ofrecen coberturas, por ejemplo, por daños a terceros o por responsabilidad civil, que incluye solamente el que usted le pague a quien le pegó, pero ellos no le cubren a usted cuando usted es el afectado o lo que su daño, su carro resulte como dañado. Entonces, desgraciadamente, eso sí tenían que haberse explicado desde que se firmó la póliza, cuáles eran, así se piden, las limitaciones de la póliza, es decir, qué incluye para mí, qué no incluye para mí, y saber yo a qué tengo o no tengo derecho. Y de todas maneras, en cualquier siniestro, regularmente estas cosas pasan. Si se va la persona que nos afecta, bueno, pues entonces entra el seguro y dependiendo de las pólizas, uno paga el deducible y el deducible se encarga de cubrir todo lo demás. En algunas ocasiones creo que no es así. Entonces, creo que en este caso, lo único que queda es pues hacer la queja en la Condusef para que ellos puedan mediar con la aseguradora y le puedan hacer que la aseguradora llegue ante Condusef, abra la póliza y diga, miren, a este señor yo le vendí una póliza que incluye esto, esto y esto. Y Condusef revise y diga, ah, sí, tienes razón, el señor sabe qué, pues lo sentimos, nada más le toca esto, o sabes qué, banco, te equivocas porque la póliza que tú le estableces aquí, pero la ley te obliga a tal, entonces tienes que darle tal indemnización o tal pago o tal apoyo, pero esa gestión es única y exclusivamente con la Condusef, tendrá que hacerlo ya sea vía presencial o telefónica para que ellos le asistan, es la única manera de resolverlo.
Muy bien, ¿sí? ¿Usted sabe si aquí la Condusef tenga oficinas?
Entiendo que están en el Palacio Federal y si no, la solución es marcar vía telefónica para solicitar una conciliación o una asesoría y luego una cita en el 800-999-8080 para que ellos puedan decirle si le atienden aquí en Guadalajara, sobre todo hoy y mañana, porque luego jueves y viernes cierran.
Muy bien.
Sí.
Pues, mire, antes que nada, yo le agradezco porque todo lo que me menciona tiene mucha razón y ya estoy enterado de eso. Lo uh-huh. que sí que no sabía que ni siquiera que existía la Condusef, uh-huh. entonces me voy a acercar a ellos para ver qué es lo que puedo sí. yo resolver. Uh-huh. Lo que sí que de veras es algo increíble, porque yo de buena fe compré el seguro y se supone que mi cobertura es amplia, uh-huh. no es nada más daños a terceros, porque si así fuera ni tendría caso que yo estuviera perdiendo el tiempo.
Claro.
Entonces, es una lástima, que yo quisiera que alguien que se encargue de esas cuestiones de la modernidad entienda que no todos somos gente joven, que el usar el celular es el pan nuestro de cada día, y que es increíble que no haya una oficina presencial donde uno pueda mostrar su caso y pedir ayuda. Que no es una ayuda de que me estén haciendo un acto de limosna, sino es algo que yo compré. Entonces, la verdad es esto una cosa fatal.
Entiendo. Sí, y hay que buscar de preferencia los mejores seguros. Acuérdense que incluso la página de internet de la Conducef ofrece un listado de las mejores aseguradoras, las mejor calificadas, las que tienen menos quejas, para que podamos elegir más a conciencia quién nos va a brindar ese servicio que es necesario.
Le agradezco mucho su comentario y ojalá que mi experiencia a otras personas que están por comprar un seguro, que tomen en cuenta por lo que yo estoy pasando en estos momentos, para que ellos consideren lo mejor para ellos y para su auto.
Claro que sí. Muchas gracias y buen día.
Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por escucharme.
Muy buenos días. Pues ahí está el reporte o la mención, denuncia de Ricardo Pineda. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bueno, tenemos otra llamada, es de Georgina Gutiérrez Guerra y la escuchamos. Adelante, dígame.
Buenos días, licenciado.
Buenos días.
Mi nombre es Georgina Gutiérrez. ¿Sí? Y primeramente felicitarlos por su excelente programa, a usted y a todos. Gracias. Los que conforman su equipo.
Muy amable.
Mi reporte es requiero de mucha ayuda de usted hacia nosotros. Uh-huh. No tenemos agua estoy hablando del fraccionamiento Real del Sol en Tlajomulco de Zúñiga.
Sí.
El punto es que no tenemos agua, no tenemos luz. El día de ayer, por la lluvia se cayó un árbol y por ese motivo no hay luz en el fraccionamiento Puesta del Sol. Y por ende, como nos manejamos en pozos, no hay luz para que abran las bombas y nos puedan dar luz a agua a nosotros. Entonces estamos sin agua. Y esa es mi ayuda, pido de su ayuda para los de la comisión, que nos puedan hacer ese favor de solucionar nuestro problema.
Claro. ¿Tiene el número de reporte que hicieron ante la CFE, por favor?
Es X-1716.
Sí.
019178.
Esto es Tlajomulco de Zúñiga, ¿verdad?
Por favor.
Muy bien. Lo compartimos con la Oficina de Comunicación Social para que ellos puedan darle seguimiento, ¿sí?
Muchas gracias, muy amable.
Gracias y buen día. Vamos con una nota de voz, Charlie, para ver de qué se trata y continuamos luego porque tenemos más mensajes antes del fragmento de entrevista que es también importante para prevenir fraudes bancarios.
Buenos días, Víctor. Soy la señora Gloria Jiménez. Yo tengo un agente de seguros que siempre me dijo, no compren seguros en los bancos, cómprenle con algún agente que dé la cara, que los asesore y los guíe. Yo tengo un muy buen agente de seguros. No hablo para darle publicidad, ni siquiera voy a dar el nombre ni el teléfono, pero no compren en los bancos, compren con alguna persona certificada que ya tenga años y que los apoye en todo momento. Porque los bancos lo taclean a uno para venderle sus cochinos seguros y después nadie sabe, nadie supo dónde quedó la bolita y los dejan ahí al garete. Buenos días. Gracias, Víctor.
Gracias. Muy buenos días. Ahí está la recomendación también con la experiencia precisamente de quien ha pasado por esta circunstancia. Margarita Hernández dice que el pasado jueves fue a las 171 de Las Águilas a solicitar apoyo por defunción. Dice ella, mi papá falleció el pasado 28 de febrero y era pensionado. Hace 15 días dejé los documentos para revisión, informan que ya les aparece la baja por defunción. Mi pregunta es qué tan cierto es que les pagan su pensión por adelantado. La señorita de Ventanilla me informa que se tiene que regresar su depósito, que tengo que ir al banco por un estado de cuenta para verificar el importe, ir a la subdelegación de Vila Camacho para los datos bancarios y regresar con ella con la ficha de depósito y la documentación. Me pregunto, dice, ¿cómo es que les pagan por adelantado? Considero que si cayera el pago en este mes, sí se devolverá el depósito. Considero que es obvio que ya no depositarán nada. Para mí esa información es ilógica. Solo quiero confirmar si eso es cierto o empezarán las trabas para la ayuda, que son 7,000 pesos. Espero que me puedan asesorar. No, te explico, y si me estás escuchando, espero que sí. Tiene toda la razón la señorita del Seguro Social. Y no es que se les pague la pensión por adelantado. Lo que busca la subdelegación es... Como ellos no tienen el control de los depósitos que entran o salen de la cuenta de la persona, ellos lo que quieren es verificar con estado de cuenta y con sus propios registros que el señor no haya recibido su dinero en el mes o un día después de su fallecimiento. Porque en caso de ser así, ya no aplica y la ley establece que el dinero tiene que devolverse al seguro y el seguro en consecuencia te da el apoyo para, por ejemplo, la defunción. Pero solo cuando las fechas coincidan. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, en el caso de tu papá, que en paz descanse, falleció el 28 de febrero, ¿no? Si él, por ejemplo, hubiera estado, no sé, en hospital, y el 1 de marzo le pagan y sigue hospitalizado y el día 2 fallece, esa pensión ya le corresponde porque ya pasó la fecha de depósito. Entonces, en este caso específico no hay nada que devolver. La devolución sería si, por ejemplo, él fallece, digamos, a las 0 horas del 28 de febrero, a las 11:50 de la noche del 28 de febrero, y si le pagan el 1 de marzo, ahí sí ya hay un problema porque el señor falleció, digamos, minutos antes del día de pago, y ya no le pueden entregar esa pensión porque tendría que devolverla. Ya el seguro, digamos, tiene como ese derecho de recuperarla. Ahí es como, son como cosas muy particulares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el dinero en el primer supuesto se lo quedan, en el segundo supuesto hay que devolverlo, y una vez que se corrobora que el señor ya no recibió la pensión fuera de tiempo, es digamos el término, entonces puede tramitar la ayuda para defunción, y llevas el acta de defunción, el tarjetón del Seguro Social, sus datos personales, la INE del fallecido, la factura a nombre de quien va a hacer la reclamación, y que establezca en la factura que el servicio funerario fue para el pensionado. De tal manera que una vez que se revisa el expediente, tardan 15 a 22 días en revisarlo y te depositan en el banco. Ah, hay que llevar un estado de cuenta tuyo, que es a donde te van a depositar, o a nombre de la persona que va a quedar el beneficio. Entonces, sí, así es. Entonces, no está nada equivocado, es el procedimiento. Creo que más bien, tal vez te lo explicaron o lo entendiste mal, pero esa es la razón. Son, digamos, las reglas de operación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y vamos ahora con una nota de voz más y luego regresamos ya con un par de llamadas y otra en vivo para irnos a la pausa en este teléfono público. Charlie.
Hola, muy buenos días, señor Víctor, ¿cómo están? Saludos a todos. Nada más para platicarles mi experiencia hoy en el cambio de placas. Ayer fui y que no atendían sin cita, pero claro, ahí tienen ese cartelón donde dice que no se necesita cita para la sustitución de placas. Hoy ahí en la recaudadora de Marcelino García Barragán, ahí pegadito a la, casi a la pila seca, pues muy, pues yo creo que han de estar muy estresados, porque desde que llegas te contestan muy mal, y a pesar de que le señalaba lo de la sin cita de la sustitución de placa, pues no, me hicieron ir hoy. Hoy llegué a las 5 de la mañana y pues gracias a Dios, digo, y a pesar de que fui de los rezagados, que por una cosa u otra, pero pues ya, gracias a Dios tengo las placas. Y la foto que ves ahí de los tres chavos que están ahí en la computadora, desde las 8:30 de la mañana, totalmente solo, sin hacer nada. Y todo el gentío ahí, pues, tanto para refrendo, para que les den las placas, nomás había dos computadoras para el cambio de placas. Pues nada más como comentario, pues, de que a pesar que era el último día para todos, pues no sé si sea la palabra estresado, rejegos, enojados, pues ahora sí que no entiendo. Ahí para que quede el dato y pues que sepa el famoso secretario que fue contigo, el señor Arias, si no me equivoco, licenciado Arias, pues que muy poco se respetó sus lineamientos. ¿Sale? Saludos y pues ojalá todos los que hayan estado retrasados puedan hacer el trámite. Gracias por escucharme. Excelente martes para todos.
Bien, pues muchas gracias por también contar su experiencia. Le están escuchando de la Secretaría de la Hacienda Pública y esperemos eso sirva para mejorar. Yo insisto, no tendría caso que se ofrezcan facilidades y beneficios a los ciudadanos, a los contribuyentes, si en la práctica el personal de ventanilla va a hacer lo que se le venga en gana. O estos de la mesa que están ahí, como dice la persona, sin hacer nada, pues no están haciendo su trabajo. Aunque la señorita de la segunda computadora se tape la cara, la realidad es que pues ahí se queda perfectamente claro quiénes están y cómo haciendo el trabajo en las oficinas de la recaudadora de Tlaquepaque, la que está junto a la pila seca. Vámonos con una persona que está en el teléfono público, es la siguiente llamada en vivo, así que bienvenida y adelante, le escuchamos.
Buenos días.
Buenos días, dígame.
Gracias por su atención. Mi tema es sobre una situación que se ha estado presentando. Comenzó a finales del año pasado, donde una persona le advierte a un familiar mío, le pregunta sobre todo si nuestra casa está en venta, porque está en remate. Este familiar nos avisa y nos pregunta, dudando. Obviamente, pues, nos sorprende y le decimos que no. Posteriormente, a otro familiar cercano, hace pocos días, le vuelven a preguntar la misma situación. Al principio lo ignoramos, pero sí me inquieta porque anoche se presentó una pareja a preguntar aquí afuera de mi casa si la casa en realidad estaba en venta, y más que en venta, en remate bancario. Ojo ahí. Me sorprendió, siento temor, primero por mi seguridad. Estas personas vinieron obviamente en muy buen plan, era una pareja, inclusive traían dos pequeñitos. Ellos, advertidos por una licenciada con la que se asesoraron y les dijo que tuvieran cuidado. Entonces vinieron a preguntar, y obviamente yo muy sorprendida también, y ya con miedo, porque ahora ya se acercó una persona aquí físicamente, o esas personas pues, y les dije que no. Nosotros tenemos más de 15 años viviendo en nuestra casa, la casa es propia, la casa no está en venta, y mucho menos en remate bancario. Me mostraron la página donde se estaba ofreciendo la casa, de hecho ya nos habían enviado el link, y se llama Inmuebles 24. No solamente está anunciada en esa página de Inmuebles 24, está anunciada en otras. Obviamente las fotos que me mostraron estas personas muy amablemente, el frente de la casa pues es el que aparece en Google Maps. Y los interiores que me mostraron y la descripción, absolutamente nada que ver con la cómo está la casa físicamente por dentro. Les hice la aclaración y les agradecí. De hecho, me pasaron un número de teléfono en donde ellos llamaron para pedir información sobre la casa. El teléfono es de Ciudad de México. Es el 55-7459-6180, por si alguien más tiene ese dato. Inclusive les dijeron, tuvieron el cinismo de decirles que si querían poder ir a pagar la casa a Ciudad de México o aquí mismo. Cuando ya se dieron cuenta que afortunadamente pues tomaron una buena decisión en venir a preguntar, me lo agradecieron, se fueron apenados, y yo la verdad también se los agradecí, pero sí tengo miedo. En primer lugar, yo quisiera saber usted qué me puede recomendar en este caso, por nuestra seguridad, porque yo hago la observación que sí, qué tal que alguien cae en el fraude y viene a reclamar, ¿verdad? No sé,
claro.
Pasan muchas cosas. Sí. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, pues también para prevenir a otras personas sobre los fraudes que se están cometiendo. La casa se ofrece así en estas páginas de internet como remate bancario en 570 mil, le están ofreciendo. No es cierto, es mentira, la casa es propia. De hecho, les dije a estas personas que vinieron que si gustan podían preguntar con mis vecinos para que se dieran cuenta de todo el tiempo que tenemos nosotros aquí. Y pues esta es mi situación.
Claro. Creo que no lo dijo, pero igual yo le quiero preguntar. ¿La propiedad de la que usted habita es sujeta en este momento a alguna disputa entre la familia o no?
No, no, de ninguna manera.
No. No. A ver, lo que pasa es que puede ser justo que estén utilizando una página espejo en la que se montó todo el formato de Inmuebles 24, que es la compañía que se dedica a la compra-venta de inmuebles, y la estén utilizando para hacer esa oferta. ¿Por qué? Porque Inmuebles 24 no ofrece ese servicio. Aquí en su página tienen para comprar, rentar y buscar inmobiliarias. Pero si usted tal cual teclea en la página formal, casa en remate bancario, dice, no hay inmuebles como el que buscas, porque no existen, porque no lo hay, porque eso es falso. Entonces, ayer justamente transmitíamos una entrevista con el coordinador del área especializada de delitos patrimoniales de la Fiscalía del Estado, donde nos hablaba que los delincuentes están replicando páginas de internet de empresas serias para poner estafas, y estas personas pues puede ser que cayeron en la estafa. Entonces, el engaño es ese, que si por ejemplo yo encuentro la propiedad barata, me emociono, me lavan el cerebro y creo que si doy, no sé, 50 mil pesos de entre, ya la voy a tener lista para mí y luego voy y formalizo. Cuando recibo los 50 mil pesos como delincuente, borro página, borro teléfonos y me desaparezco, y entonces a las personas ya la engañaron. Pero cuando alguien hace lo que esta familia o esta pareja de ir a revisar, pues ya la oferta se dan cuenta de que es falsa y finalmente no continúan con el proceso. Y los delincuentes, sí, a esos clientes no le interesan. Los que les interesan son aquellos que engañan rápido y que los hacen pagar en ese momento. Entonces creo que me parece que por ahí va. Yo le sugeriría que de todas maneras se acerque, si quiere, a la fiscalía para que marque al 089 y le expliquen ese tipo de fraudes, cómo se pueden evitar. Y si usted se siente intranquila, puede contratar lo que se llama alerta registral, ¿sí? La alerta registral está en el registro público de la propiedad para que usted tenga información del registro público cuando alguien quiera hacer cualquier cosa con su casa, con sus escrituras o con su propiedad, hipotecarla, intentar venderla, cambiar de dueño, etcétera. Entonces, la alerta registral tiene un costo de 900 pesos al año y usted va a tener siempre la notificación de en qué estado se encuentran sus escrituras. Esa es una opción. Si usted ya se siente intranquila, creo que la alerta registral le va a dar mucha confianza, porque cuando una persona quiera llegar a hacer cualquier cosa, como usted dice, es que la van a vender, ok. Si llegara a suceder, que no creo que pase porque suena más bien a fraude, el registro público le avisa, oiga, usted quiere hacer algún cambio de su propiedad, y ya usted inmediatamente notifica que no y la propiedad se bloquea, no se puede hacer nada. Esa es una sugerencia. Pero creo que en su caso, las personas que llegaron fueron víctimas de un fraude. No sé si ya les quitaron dinero, pero lo que se hace es eso. Yo lo viví también en una casa que renté hace un tiempo. Las fotos de la casa que yo renté las tomaron, hicieron una página alterna, y llegó una persona cuando yo estaba habitando a preguntar si la rentaba y que se la podía enseñar, que porque estaba muy barata, que no sé qué. Ya le hablé al dueño y le expliqué, y me dijo, no, sabe que si está ocurriendo, no es la primera vez que me pasa. Entonces, pues desgraciadamente, al poner la información en internet ya es pública y cualquiera la puede tomar, y como las personas suben fotos de adentro, del baño, del patio, de los closets, pues todo eso se replica en otra página, y quien no sabe navegar en internet, quien no sabe distinguir un sitio original del falso, pues cae en la trampa. Entonces, esa es mi recomendación. Yo le diría, por lo pronto, no se preocupe, creo que los engañados fueron nosotros, pero si usted quiere tener tranquilidad sobre su propiedad, mi recomendación es que contrate la alerta registral del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco.
¿Es ir directamente entonces a las oficinas del Registro Público de la Propiedad?
Es en línea, de hecho, usted puede entrar a la página del gobierno, incluso si quiere más información, escriba el siguiente correo, anótelo, ¿está preparada?
Sí, listo.
Alerta registral, todo pegado y en minúscula, y luego punto, ¿sí?
Sí.
Y luego las letras S, y luego...
¿S?
S de sol, así es.
S de sol.
Y luego G de gato, G de gato. Debe decir alerta registral punto SGG.
Ok.
¿Lo tiene? Okay. Muy bien. Y luego es arroba Jalisco punto gov punto MX.
Jalisco completo, ¿verdad?
Sí. .gov.gobierno.mx. ¿Sí?
Correcto.
¿Para qué? Sí. Para que les diga que está interesada, que quiere contratarla, y ellos le van a poder ayudar en ese procedimiento. Estoy entrando a su página de Facebook y también aparece aquí, pues lo mismo, la información del correo. Creo que estaba el teléfono. No le recomiendo que lo haga por teléfono porque es un conmutador para todo el edificio, para el registro público, para RENAPO, para las actas de nacimiento. Entonces tardan en contestar. Mejor escríbales, inmediatamente le contestan, le van a decir cuál es el procedimiento y usted contrata la alerta, ¿verdad?
Ok, muchas gracias, me parece muy bien. No, afortunadamente las personas que vinieron ayer hasta donde sé no cayeron en el fraude.
Qué bueno.
Porque se asesoraron con la licenciada y así pasaron aquí al domicilio, pero...
Claro.
Afortunadamente.
Qué bueno que no ocurrió nada. Pues ahí está el dato, ojalá que le sirva y que usted pueda llevarlo a cabo con toda normalidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, licenciado. Buen día.
Gracias y muy buen día. Nos vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. con las llamadas. Dice Margarita Muñoz, después de una semana sin tener agua ayer, lo volvimos a reportar al CIAPA y sí vinieron. Gracias, es lo que dice de la colonia Beatriz Hernández. Javier García, ya llegó una persona de Hacienda con requerimiento de un pago, traía toda la documentación y decía que traía también orden de pago, nos dio una línea de factura para hacer el pago, llamamos al SAT y nos dijeron que no tenía ni orden de pago ni correo electrónico, o sea, era falso todo. Tengan mucho cuidado, porque aunque parezcan documentos reales, no pueden serlo. Muy bien, pues muchas gracias por la advertencia y qué bueno que lo reportaron con el SAT. Si usted es contribuyente formal, revise su buzón tributario. Toda comunicación con el instituto es por el buzón tributario. No se apersona ningún notificador, salvo que usted ya esté en proceso de juicio o que sea alguno más formal, pero primer contacto para reclamaciones del SAT es el buzón tributario. Marta Hernández, mi esposo está hospitalizado y para cobrarlo de bienestar me dio su tarjeta, pero me equivoqué con el NIP y me bloquearon la tarjeta. Me mandaron a las oficinas de López Mateos y no quisieron que tenía que ir al interesado, pero está en el hospital. Simplemente no quisieron. ¿Qué puedo hacer? Debe ser el auxiliar. Si usted está registrada como auxiliar, preséntese en bienestar, pero desgraciadamente si ya bloqueó la tarjeta, pues sí se van a tener que esperar hasta que el señor esté posibilitado para poder hacerlo, o que se comunique para tratar de pedir el apoyo de una visita domiciliaria y que le orienten, pero por lo pronto sí, tiene que ser solamente el auxiliar del adulto mayor. Alma Ruiz, hace unos meses me llamó una persona diciendo que era del gobierno del estado, que necesitaba unos datos del predial porque me iban a dar título de propiedad. Yo le dije que era un fraude y le colgué. Muchas gracias. Delia Madera, nos tiraron una sala completa en Isla Maracas e Isla Gomera en el Sauce en Tlaquepaque. ¿Dónde reportar para que se la lleven? Pues hay que hacerlo al Ayuntamiento de Guadalajara, al chat conjunto, para que ellos puedan intervenir. 3336-101010 es la única manera y se tiene que hacer por mensajería instantánea. Vámonos con María Elena Vázquez, ella está en el teléfono público. Adelante.
Buenos días, Víctor.
Sí, buenos días, dígame.
Oye, Víctor, mira, yo para extender un poco el reporte que hizo el señor de los seguros.
Ajá.
Nosotros compramos el seguro en Qualitas. Tuvimos un percance de lo más sencillo. La señora iba hablando por teléfono y nos volteó la camioneta por la parte de atrás.
Ajá.
Pero el problema aquí fue que nos afectó el sensor de la reversa. El señor este nos mandó a un taller allá por Ciudad Granja que nos tuvieron la camioneta un mes, Víctor, un mes detenida. Y nunca nos entregaron el sensor de la reversa. Que no se los vendían en la agencia, que porque a los talleres no les venden refacciones originales y que no les había llegado. Total, el seguro bien caro. En Qualitas, yo siento que es la peor aseguradora, porque dos percances que tuvimos nosotros nunca nos supieron responder. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado a la hora de contratar un seguro, que realmente la aseguradora te responda, porque son... A la hora que te lo venden, te prometen el cielo y las estrellas. Uh-huh. Y a la hora que lo necesitas, pues nomás te estrellan, ¿verdad?
Claro, entiendo.
Ahora, para extender un poquito el fraude que le hicieron a la señora, yo vivo aquí en la colonia Lomas de Zapopan, y hace como 6 meses anduvo una persona tomándoles fotos a varias casas, ¿sí? No sé con qué fin, Víctor. Uh-huh. No sé con qué fin, porque fueron como unas... De gente que me comentó a mí, fueron como unas 20 casas a las que les toman foto por fuera. De hecho, andaba una señora ya mayor, porque a mi casa, a tu casa, le han tomado foto como 6 veces, Víctor.
¿Y usted los vio?
Sí.
¿Pero no los confrontó, no les preguntó para qué era?
Mira, Víctor, es que a la hora que se dan cuenta que lo estás viendo, corren. Mi vecina, de hecho, tiene cámaras y ella me mostró el señor le tuvo que tomar de varios ángulos. Yo vivo en esquina, le tomó de varios ángulos y el señor es vecino. Fui a confrontarlo y nunca me dio la cara. De hecho, pues ya yo creo que ya ni vive aquí porque nunca lo he vuelto a ver.
Ah, pero entonces, no es un desconocido, pues era por lo menos una persona de ahí, ¿no? O sea,
no, ese señor, pues me imagino, porque yo aquí lo veía que aquí entraba y salía a su casa, pero después de que se puso a tomar fotos ya nunca lo volvimos a ver. Uh-huh. Entonces, eso que recomendaste de alerta está buenísimo, de veras que sí lo vamos a hacer, Víctor.
Claro, pues ahí está disponible para en el registro público de la propiedad. Es un trámite ordinario, se pide en línea, se paga, son 900 pesos al año y listo.
Y fíjate, es que es más frecuente de lo que te imaginas, porque vas a la fiscalía y pues mira, pierdes toda la mañana y nadie te atiende, la verdad. Como que perfilan al personal para que sean geniudos, para que sean flojos, para que no atiendan a nadie, así de fácil.
Entiendo.
Entonces, pues ese era mi comentario, Víctor. Me dio gusto saludarte.
Gracias y buen día.
Que estés muy bien, hasta luego.
Hasta luego. ¿Nos queda una pausa, Charlie? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos al corte, regresamos para despedir ya el programa. No prevengase usted de los fraudes en el banco. Escuche esta información que tiene para compartirle el coordinador de la Unidad de Investigación en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía del Estado, Marco Antonio Montes González. Charlie.
Sí es posible, sí rastreo. Ahora que habla de cajeros automáticos, también me gustaría si nos pudiera orientar. Tengo entendido que el área que usted maneja investiga también los fraudes cuando las personas son pues literalmente engañadas en los cajeros automáticos. ¿Qué tan común es en la época de vacaciones que esto ocurra?
Sí, mira, desgraciadamente sí ocurre mucho con el tema en todo el país. Hay una forma de operar de estas personas, se les llama desplazadores o talladores. Son sujetos que se encuentran principalmente en los cajeros automáticos. Son personas que son muy amables con las personas que llegan a un cajero. Les ayudan, en teoría, adultos mayores son las principales víctimas. ¿Por qué? Porque ellos se acercan a la persona que quiere sacar dinero en un cajero. De manera amable les piden que ellos les ayudan, como incluso se hacen pasar hasta como personal bancario, ¿no? Uh-huh. Hay personas que incluso se encuentran vestidas de manera formal.
Igual, así de azul o blanco.
Así es, como si fuera personal bancario. Estas personas se acercan de manera amable y te prestan una ayuda, ¿no? Según ellos, la forma de operar, te ven que estás en el cajero, se acercan a ti y te dicen que te pueden ayudar, ¿no? En caso de adultos mayores. En caso de jóvenes, la forma de operar es distinta porque te observan, ven que ya estás haciendo fila, por ejemplo, en el cajero y te dejan que saques tu dinero, por ejemplo. Ya que te retiras un poco del cajero, se acercan a ti y te dicen, ¿sabes qué? Dejaste la sesión abierta del cajero, cosa que no existe, ¿no? Te piden que regreses porque les informan, oye, es que yo no puedo sacar dinero si tú no cierras la sesión en tu cajero. Entonces hacen que la persona regrese al cajero y le dicen, mete la tarjeta y digita tu NIP. Es un engaño completo. ¿Por qué? Porque el cajero no tiene sesión, más que sacas tu dinero, extraes tu tarjeta y listo.
Se cierra.
¿No? Se cierra automáticamente. Entonces te engañan con eso. ¿Para qué? Para que tengan acceso a tu tarjeta. Ya que sacas tu tarjeta para meterle al cajero, en ese momento aprovechan y te la pueden arrebatar o te la quitan de las manos. Lo que hacen ellos es que te dicen, ¿sabes qué? El chip tienes que limpiarlo. Y lo que hacen es toman la tarjeta, tu tarjeta, la tallan en sus ropas y en ese momento aprovechan para hacer un cambio de tarjeta. Te hacen el cambio de la tarjeta, tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque cuando te quieren entregar la otra tarjeta, ellos mismos la introducen en el cajero. Ellos mismos, o sea, no te la dan en la mano. La introducen en el cajero y hace que tú no veas que ya no es tu tarjeta. Entonces, la introducen directamente al cajero y como ellos ya se dieron cuenta de tu NIP, o en ese momento hacen que digites tu NIP, ellos ya obtienen la información. ¿Saben qué NIP? Y como ya tienen tu tarjeta original, se retiran en ese momento. Ya te dejan ahí en el cajero para que según tú puedas extraer dinero de esa tarjeta. Uh-huh. Pero obviamente esa tarjeta no es la tuya.
Y luego viene el robo entonces.
Y obviamente ya tienen tu tarjeta y tu NIP, salen de la sucursal desgraciadamente inmediatamente a través de terminales inalámbricas que ya tienen, que desgraciadamente pueden registrar a través de empresas como Clip o Mercado Pago. Ellos utilizan ese tipo de terminales inalámbricas, no requieren llegar a un domicilio o conexión a internet, nada más lo que necesitan. Salen del banco con tu tarjeta y tu NIP y pueden generar compras, hacen compras o incluso van a otro banco y con tu tarjeta y tu NIP sacan dinero en efectivo de otro cajero. Uh-huh. Entonces, ese tipo de fraudes a través de cuentavientes está ocurriendo mucho. En todo el país, desgraciadamente, esa forma de operar se da con temporada vacacional o sin temporada vacacional. Las víctimas principales, como comento, son adultos mayores donde a lo mejor la forma de la tecnología pues no la dominan, pero no solamente los adultos, también susceptibles cualquier otra persona que se confíe de que un tercero le ayude a sacar dinero. En ese tipo de asuntos lo más recomendable definitivo es no recibir ayuda de nadie, de ningún tercero que no sea realmente de tu confianza, un familiar que te apoye, ¿no? Si tú no puedes hacer esa transferencia, perdón, ese sacar dinero de tu tarjeta, métete directo al banco para pedir ayuda. Personal bancario del interior de la sucursal te puede apoyar con mucho gusto, uh-huh. Pero no confíes en las personas que se encuentran en los cajeros, definitivamente. El tema del personal bancario, que se hace pasar por personal bancario, también se está dando. ¿Por qué? Porque las personas que están en el cajero, si no está su gafete visible, pero que se vea realmente que es visible, porque tiene su logotipo y de la institución bancaria, esos son los que te pueden apoyar, sí. Pero muchos de estos sujetos lo que hacen es simulan que son personal bancario, pero su gafete está volteado, o sea, se dan cuenta de que no aparece su fotografía, no aparecen realmente logotipos del banco, y lo tienen incluso metido en la bolsa para que no veas que realmente es un gafete del banco, simplemente es un gafete blanco, incluso puede ser, uh-huh. Pero bueno, el punto es que te hacen creer que es un personal bancario. No confíes, confíes definitivamente.
De hecho, uh-huh. En estos casos, creo que lo ideal es pues no aceptar que nadie manipule tu plástico, ¿no?
Totalmente, es persona que se acerque, definitivamente alejarte, si no puedes o tienes un temor, ir a otra sucursal, eso es un tipo de prevención. La otra es, como insisto, si no puedes hacer la transacción en el cajero, métete al banco y pide apoyo directo al personal.
¿Esto ocurre en los horarios de sucursales abiertas, uh-huh. o ya fines de semana o después de que cierre el banco?
La mayor cantidad de fraudes se da principalmente en los fines de semana o los días de quincena. ¿Por qué? Porque los defraudadores saben que obviamente hay un depósito de las propias de los propios patrones y son más activos en ese tipo de eventos. Puede ocurrir en cualquier fecha, ¿no? Al final, el sujeto busca una víctima, la identifica de alguna forma y se acerca y da la apariencia de ser una persona amable. Esa es una característica principal. Son amables con las personas, no llegan y no te violentan. Pues.
Ajá. ¿Es un sujeto solitario o es un grupo?
En este tipo de asuntos, generalmente el que se acerca a ti es uno solo, pero funciona con dos o más personas. ¿Por qué? Porque el sujeto que te quita la tarjeta se la pasa a un tercero. Se la pasa a un tercero o ese tercero incluso está a un lado tuyo y está viendo el NIP. A lo mejor un sujeto te quita la tarjeta y el otro está cerca viendo el NIP. Puede ser un cambio de personas en ese sentido. Entonces, definitivamente no permitir que se acerque nadie en tu operación en el cajero automático. No dar la confianza a ninguna persona que te diga que hay que limpiar la tarjeta, porque esa es una característica, ¿no? De que te acercan y te quitan la tarjeta para limpiarla, o te regresan después de tu operación para que cierres una sesión de tu cajero. No es cierto, definitivamente es una forma de operar. No regreses, digo, si tú tienes tu dinero y tu tarjeta, salta del banco. Si necesitas apoyo, llamar al 911. Si ves que hay personas ajenas en los cajeros automáticos, cambia de sucursal, vete a otra sucursal.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Le reitero, este programa o esta entrevista completa la podrá escuchar el próximo jueves. Gracias, hasta mañana.